¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de José y de su abrigo de muchos colores? Es una historia acerca de este joven detestable y favorecido que se merecía lo que le iba a pasar, ¿verdad? Constantemente caminando por ahí, demostrándole a todo el mundo que él era el más amado y el favorito de la familia, echándoselo en cara a sus hermanos. Y realmente él estaba pidiendo lo que le iba a pasar. Él tenía que bajarle un poquito a la intensidad de su actitud. Levante la mano el que ya había escuchado esto, considerando la historia de José. Muchos de nosotros. Y esto me lastima porque virtualmente nada de eso es verdad. Y lo que vamos a hacer esta mañana es que nosotros vamos a empezar a desempacar lo que Dios dice en su palabra aquí. Y yo le voy a pedir a Dios, y yo le he pedido a Dios que traiga gran claridad a esta historia que yo creo que muy a menudo es mal entendida. Hoy vamos a empezar nuestra serie de la vida de José. La semana pasada, si recuerdan, hablamos más que nada como una introducción y vimos como 35 capítulos de la Biblia en un sermón. Pero hoy, en el pasaje que vamos a ver, que es Génesis capítulo 37, del versículo 1 al 4, vamos a ver uno de los versículos más malentendidos de toda la Biblia. José es una imagen o un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento que significa que él representa y moldea lo que es Cristo para nosotros. Es un personaje del Antiguo Testamento. Algunos escolares han hecho estudios de esto y han encontrado aproximadamente entre 130 similitudes entre la vida de José y la vida de Cristo. Y es importante notar que la razón por la cual estos paralelos son importantes entre José y Cristo nos da apoyo en nuestra fe de que la palabra de Dios fue inspirada, que el plan de Cristo en Cristo siempre fue el mismo plan y que Dios siempre ha estado trabajando para revelarnos ese plan a nosotros, incluso a través de los detalles sutiles de la vida de un hombre como José. Y yo amo cómo él nos permite ver sus verdades de estas maneras. Y yo creo que él nos va a mostrar muchas otras verdades a través de este estudio. También es importante notar que estos paralelismos entre José y Jesús no vienen en un orden cronológico. Tal vez vamos a ver similitudes de las cosas al final de la vida de Jesús que están tal vez en los primeros días de la vida de José. Entonces no es cronológico, pero existen esas similitudes entre los dos personajes y no están aquí nada más para deleitarnos. Obviamente debería causarnos estar impresionados de las cosas que hace Dios, pero sin embargo también muestran y confirman que a través de toda clase de personajes e historias y la historia a través del Antiguo Testamento, que por sobre todas las cosas la trayectoria es Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben eso? ¿Cuántos de ustedes saben que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento apunta y nos lleva a Cristo? Es increíble, familia. Y vamos a ver varios de estos mientras progresamos en el estudio, y es una experiencia que nos abre los ojos. A través de leer el Antiguo Testamento, leyendo el Antiguo Testamento, buscando a Cristo. Y es increíble porque lo van a encontrar y vamos a ver algunos destellos de él esta mañana y la semana que viene, mientras nosotros empezamos a desempolvar lo que es José y qué es lo que está pasando. Y esto es increíblemente importante porque porque esto va a montar la escena de lo que va a pasar la semana que viene y lo que va a pasar después. Así que hoy quiero que nos enfocamos en estos versículos y que los leamos con calma. Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 37, vamos a leer los versículos del 1 al 4 y también están los boletines que tienen. Escúchenme mientras leo en voz alta y acompáñenme en la lectura. Esto es Génesis 37, versículos del 1 al 4. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y Zilpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre sobre la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido a su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Entonces, mientras empezamos aquí, se nos dice que el lugar de, se nos dice el lugar y la circunstancia de José en la familia. José era el hijo número 11 de Jacob y había nacido de Raquel. Tiene 17 años y es el más cercano en edad a su hermano menor Benjamín, que también y también tenía los otros hermanos que eran de las otras esposas de su padre. La mujer que Jacob amaba había muerto y José se encuentra en una situación difícil. Él es el favorito de su padre y él tiene el rango más bajo de la familia, al menos con respecto a las tradiciones humanas y a cómo era la cultura. Y el mundo y la cultura de estos tiempos, los hombres tenían preferencia por encima de las mujeres con respecto a la autoridad en la familia. Y después el más viejo o el mayor tenía preferencia por encima de los que eran menores. Y era un orden que era por edad. Y José era casi el último en este orden. Sin embargo, a pesar del reconocimiento humano y las tradiciones, parecía que José había sido asignado a la posición más alta en su casa después de su madre. Y yo me imagino que unos pocos de nosotros alguna vez hemos escuchado esto, y es una manera simple de ver este pasaje. La palabra no es dogmática y no nos dice que José estaba en una posición de autoridad, pero si vemos todos los simbolismos hebreos, las tradiciones y la cultura en este pasaje, esto es realmente una posibilidad de lo que podría estar pasando. Y yo lo voy a explicar en más detalle. Pero es una situación delicada que ha puesto a José en un reto que es muy, muy difícil. Él tiene el amor más grande y la afección más increíble de su padre. Un hombre que ve a José como uno de los regalos más grandes que le da. Y José va a tener que lidiar con los celos y el resentimiento y la confusión de sus hermanos. Y pareciera que él va a tener que gobernar por encima de ellos con algún grado de autoridad que le ha sido dada por su padre. Esa es la situación. Y toda esta saga familiar y todo el problema de que José sea preferido y de que sus hermanos lo odiaran y lo resintieran, todo esto es un resultado de Jacob y por lo que él ha decidido, no José. Jacob siempre mostró favoritismo. Él alineó la familia antes de que él. Jacob mismo Él no descansaba mucho en el Señor y en lo que Él iba a proveer. Él es el que iba a pelear en contra de la familia para encontrar lo que Él quería, como hizo con su hermano Esaú. Entonces, en su familia, ahora, su hijo es como el resultado de muchos de lo que Él hizo. Y sus hijos también son así, ellos activamente están contendiendo unos con los otros, más que descansar y confiar en la providencia y en las promesas de Dios. Y antes de que continuemos, yo quiero decir que la manera en la que nosotros funcionamos como familia importa. La manera en la que nosotros funcionamos y hablamos y nos comportamos como padres, como tíos, como tías, como abuelos y como bisabuelos. Todos los comportamientos importan y tienen un potencial increíble para influenciar a generaciones futuras. Y de hecho la Biblia nos dice que lo hace, que influencia, que es influyente en generaciones futuras. Entonces yo me doy cuenta que muchos de nosotros somos padres y abuelos sin niños en la casa. Y por eso yo creo que nuestra tendencia tal vez puede ser pensar, bueno, no importa ya, no aplica conmigo, ya es muy tarde, mis hijos ya crecieron. Y a eso yo diría simplemente que eso no es verdad, de ninguna manera es verdad. Los padres y los abuelos, como Jacob, tienen la habilidad increíble y responsabilidad de representar la fe en sus hijos adultos y en sus nietos adultos de una manera correcta. Nosotros debemos comportarnos, hablar y cuidarnos a nosotros mismos de una manera que honre al Señor hasta el último aliento de nuestras vidas, sabiendo que incluso cuando nosotros no podemos verlo, nosotros estamos siendo vistos y estamos influenciando a otros. Y muchas veces esa influencia es directa y nosotros lo vemos. Yo quisiera saber si todo lo que estoy diciendo tiene sentido. Muchos de los hijos grandes de Jacob ya habían crecido y ya tenían sus propias familias en este punto de la historia. Y aún así, las acciones de Jacob con respecto a José los hirió profundamente, como vamos a ver esta semana y las semanas que vienen. Y así yo creo que existen muchas aplicaciones aquí para cada uno de nosotros en lo que respecta a las acciones que Dios nos hace tomar en nuestras familias, incluso más tarde en nuestras vidas. Ahora, esta manera de abrir la historia en el versículo 2 incluye la posibilidad de que José está por encima de sus hermanos cuando se trata del trabajo en el campo. No es inusual que él esté pastoreando. Muchos jóvenes lo hacían, igual que David, ¿verdad? Lo que es inusual es que el mayor no tenga autoridad sobre todos los otros hermanos, como en la experiencia de Jacob con su hermano mayor Esaú. Sin embargo, José tal vez había sido posicionado en una posición de tener autoridad por encima de todos sus otros hermanos. Vamos a leer el versículo 3 otra vez. Israel, que es el nuevo nombre de Jacob, dice: Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Dice que Jacob amaba a José más. Así que en el primer destello podemos tal vez leer algo que estaba en el texto, que está en el texto, que no estaba ahí. Podemos asumir que esto es el favoritismo de Jacob por culpa de su vejez, que él de una manera arbitraria ha amado a José y le ha dado todas estas cosas para que él tenga autoridad. Pero nosotros estamos leyendo que dice que Jacob amaba más a sus otros hijos. ¿Por qué? Entonces, el por qué es porque había una razón. Y la razón es que él era el hijo de su vejez. Y aquí es donde vamos a empezar a desempacar la posibilidad de que José poseía alguna autoridad. Nosotros podemos tomar esto como que Israel o Jacob amaba más a José porque lo había tenido en su vejez, como si fuera su bebé y lo dio un favoritismo único. Sin embargo, si ese fuese el caso y si eso fuese realmente lo que significara, la lógica dictaría que José no sería el favorito, sino Benjamín, porque Benjamín había sido su último hijo. Él era el bebé, y más importante que esto, él era el que había sido nacido cuando Raquel murió. Raquel murió dando a luz a Benjamín. Entonces, si Jacob iba a tener algún afecto especial o de darle algún favor especial a un hijo sobre otro, se esperaría que fuese a Benjamín. Y el término de vejez sugeriría que eso fuese así, si fuese interpretado de esa manera. Pero yo no creo que ese es el caso. Yo creo que Benjamín no es el favorito, sino José. Entonces, para ganar un poco de claridad, nosotros debemos ir al antiguo hebreo. La frase traducida en inglés es hijo de su vejez. Y en hebreo es Ben Zakun, que significa literalmente hijo sabio. De hecho, Zakun también puede ser traducido como con barba, como de una persona mayor, con sabiduría. Es similar a la palabra anciano en griego. Y la iglesia usa esta palabra y en el griego original significa cabello gris. Entonces tenemos estos símbolos de sabiduría que vienen con la edad. Y el texto aquí en Génesis está diciendo que Jacob tenía un amor y un favoritismo por José y no era arbitrario, no completamente. Su amor por José era una reflexión de la sabiduría de José. Él lo amaba más y lo favorecía más porque José poseía gran sabiduría. Él era el hijo de sabiduría o el hijo que poseía la sabiduría que venía con la vejez. Y la razón por la cual esto es importante es porque nos da una visión más grande del carácter, de la personalidad de José. Y es increíble ver cómo él es un espejo de Cristo. Y yo creo que José es una imagen o un tipo de Cristo, incluso ahora, no solamente en los tiempos en los que él vivió. En una edad tan joven parecía que José tenía esta sabiduría y esta fuerza como un líder que Jacob había visto y que había apreciado profundamente y de la cual él había tomado ventaja. Yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos creciendo, todos creían que mi hermano menor era el favorito. Y lo era. Los hermanos, los amigos, los padres, los abuelos, hasta él mismo. Todo el mundo estaba de acuerdo con que él era el favorito. Y él era tratado como el favorito, incluso hasta hoy en día. Sin embargo, en años más tarde, en ahora, mi mamá y yo somos más cercanos por nuestra fe. Nunca ha sido comunicado, pero yo tiendo a pensar que de alguna manera yo soy el favorito ahora. Yo no creo que yo soy tratado injustamente, pero existe un vínculo que existe entre mi mamá y yo porque nosotros compartimos amor e intereses por el Señor, porque amamos al Señor y las cosas del Señor, y eso nos ha hecho estar más juntos, más cerca, y tenemos un vínculo único por esto. Y nosotros vemos esto en nuestras relaciones del día a día, en nuestras amistades. Esto no es algo extraño para nosotros. Nosotros hasta hemos estudiado estas cosas hace unas semanas atrás cuando David habla de su amor por los santos. Entonces Jacob tiene un favor único por José aquí. Y es en algún grado algo que él decidió y no aleatorio o arbitrario como nosotros pensamos. Y los hermanos de José ya habían matado a muchas personas en unas conspiraciones que habían hecho. Y eso no habla de sabiduría, ¿verdad? Entonces, entonces él está hablando acerca de cómo es el linaje de la casa de Jacob y de cómo cada uno de los hijos de Jacob tomaron decisiones, hicieron cosas y cómo cada decisión que tomaron fue llevada a las generaciones siguientes. Está hablando de cómo al principio de Génesis habla de todas estas cosas, y luego después, desde el 37 hasta el final de Génesis, todo se trata de José. Nosotros no tenemos muchos detalles de los otros hermanos, pero tenemos solamente tenemos las historias de José y de Judá. No existen demasiada información de los otros hijos de Jacob para ganar favor delante de él. Solamente cosas que son contrarias. Pero José tenía aparentemente, o había demostrado sabiduría y las capacidades que podían hacer que su padre le diera la autoridad y el favor de ser como el primogénito y tener todos los beneficios de ser primogénito, aún no siéndolo. Y es importante notar lo que significa el derecho de nacimiento y de primogénito en aquellas culturas de ese momento. De acuerdo a la tradición hebrea, el derecho de nacer era una posición especial convenida por el padre al primogénito. Vamos a explicar la primogenitura en un momento, pero el primogénito siempre era el primer hijo nacido o el mayor. Sin embargo, el derecho de nacimiento y el estatus de primogénitos no siempre era dado al hijo que había nacido primero, aunque tenían ciertos privilegios y responsabilidades. El que tenía el derecho de nacimiento podía ver que no hubieran disputas o problemas entre la familia y podía reportar eso al jefe de familia. Número dos, podían tener autoridad, la autoridad del padre por encima de la familia o de la tribu, en parte mientras el padre estaba vivo, y completamente después de que el padre moría. Es una sucesión patriarcal. Y número tres, iban a recibir el doble de la herencia que todos los demás hermanos. Entonces, el primogénito era el que era nacido de primero y tenía este derecho y toda la bendición Y esto explicaría por qué Jacob había sido influenciado por su madre y él sintió que él tenía que engañar a su padre para ser bendecido como el primogénito y obtener este derecho a pesar de que de su hermano Esaú, a pesar de que eso había sido prometido. Y entender el contexto del derecho de nacimiento y del estatus de primogénito también es muy importante para entender otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en la parábola de Jesús, cuando él habla del hijo, del padre con dos hijos, y sus dos hijos, conocidos como el hijo pródigo. Uno de los aspectos que son más impresionantes en esta parábola tiene que ver con el hijo mayor. El hijo mayor no hace nada para ayudar a resolver la disputa entre su padre y su hermano menor que quiere su herencia ahora. El silencio del hermano mayor no fue escuchado. Y eso debió haber sido una de las responsabilidades primeras, principales del primogénito. Entonces, de esa manera, Jesús nos dice que en el principio que hay un problema profundo con ambos, con el hermano mayor y con el hermano menor. Otro ejemplo es cuando Pablo se refiere a Jesús como el único, como el amado de Dios, como el primogénito. Un pasaje que no hemos leído, nosotros hemos leído de esto últimamente. Y Cristo es el mediador entre el Padre y todos los otros hijos adoptivos que han sido adoptados en la familia de Dios. Entonces, aquí están las cosas importantes. En el tiempo presente de la historia, es posible que José poseyera el derecho de nacimiento y que llevara las responsabilidades y los privilegios que vienen con el estatus del primogénito. La palabra no lo dice dogmáticamente que este es el caso, pero el contexto de los símbolos y las cosas que hacían los hebreos pareciera que esto puede ser una posibilidad. Y si eso es lo que está pasando, de que José está en esta posición con estas responsabilidades, nos da una visión profunda y una perspectiva radicalmente diferente de esta situación y del personaje de José, que no se enseña muy a menudo. El problema, sin embargo, es Jacob y la manera en la que él guarda todas las cosas que pasan en su familia. Si él hubiese hecho las cosas diferentes, él hubiese podido mostrarle a sus hijos las maneras en las cuales se deben hacer las cosas. Tal vez él no era muy bueno con la comunicación. No existe indicación de que él se haya sentado con sus hijos a explicarles las cosas. De hecho, se nos lleva a pensar que él era un poco pasivo con muchas cosas, incluyendo darle a José toda esta autoridad. Todo el mundo vio la situación y todo el mundo tenía sus perspectivas diferentes y muchos las tenían diferentes, pero como no se habló del tema, todos empezaron a crear discordias y empezó a crecer el resentimiento hasta que llegó hasta un punto de explosión que vamos a leer las próximas semanas. Entonces, si Jacob se hubiese comunicado mejor o si él no hubiese tenido la historia que había tenido, tal vez las cosas hubiesen sido o resultado diferente, pero debemos recordar que este Jacob fue favorecido por su madre y que abiertamente también favoreció a su esposa Raquel por encima de las demás. Y él mismo fue el que mandó a sus hijos a un lugar donde pudieron haber sido todos matados por Esaú. Y él tenía muy mal récord de cómo él él actuaba con favoritismo. Y sus hijos no lo podían entender. Parecía simplemente como que era injusto. Y como que era favoritismo, injustificado. Y yo quiero dejar claro que yo no estoy defendiendo las acciones de José y su favoritismo con José. José lo favoreció antes de que él tuviera ninguna madurez. Y esto está mal. Jacob lo hizo mal una y otra vez con su familia, y en muchas maneras, esto es crucial, en muchas maneras él preparó a José para el fracaso. Y yo creo que Dios quiere que nosotros veamos esto y que nosotros veamos el peligro de tener favoritismos en nuestras vidas. No estuvo mal que Jacob eligiera un líder entre sus hijos. No estuvo mal que él tuviera gran confianza en José y en confiar en él y en poder apoyarse en él para que él llevara su voluntad y su autoridad día a día. Eso no está mal. En algún sentido, Dios hace eso con sus pastores elegidos y él no está haciendo algo mal por hacerlo así. El error vino específicamente en mostrar favor especial con José y amarlo más. Él no amaba a José diferente o lo apreciaba en una manera única. La escritura nos dice que Jacob lo amaba más. Punto. Jacob abiertamente mostró su amor, que era más grande por José que de los demás, en una manera que facilitó la corrupción y la depravación en sus otros hijos más que disminuirlo. Y esto es lo que hace cuando uno tiene favoritismo. Y yo quiero que tomemos un momento y consideremos el efecto del favoritismo en nuestras vidas. Yo sospecho que todos lo hacemos y muchos tiempos no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. En una de las maneras más injustas que lo hacemos es con nosotros mismos. ¿Alguna vez has tratado de sacar la paja del ojo ajeno de tu hermano mientras tienes una viga en la tuya? Nosotros tenemos una tendencia natural, nosotros tenemos un deseo natural de juzgar a los demás mucho más duro de lo que lo hacemos con nosotros mismos. Y esto es algo que resuena dentro de todos de nosotros. Y yo sé, seguro, resuena dentro de mí. Si alguien es expuesto como un alcohólico, como un adúltero, o con cualquier pecado que pueda ser expuesto, y nosotros somos tan rápidos para juzgar las acciones de otros. Somos tan rápidos para hacer un llamado de juicio. Es instantáneo y es imprevenible y pasa. Tal vez alguien se libra de consecuencias y pensamos, ¿dónde está la justicia? Ellos merecen castigo. Y pareciera que de vez en cuando nosotros perdemos de vista todo lo que nosotros merecemos recibir y los castigos que nosotros merecemos recibir. Juzgamos a otros, perdón, más duro a los demás y mostramos que tenemos favoritismo con nosotros mismos todo el tiempo. Y el resultado es virtualmente igual. Y hacerlo con nuestras familias y con nuestras amistades y tanto más. Yo creo que Dios quiere que nosotros veamos el peligro real de tener favoritismo con nosotros mismos. Literalmente favorecernos a nosotros mismos y ponernos a nosotros mismos en un pedestal en la manera en la que nosotros pensamos y en la manera en la que vemos las cosas. Es un llamado para tener gracia y humildad, para ser rápidos para escuchar y lentos para hablar o para ponernos bravos. Es un llamado para evaluarnos apropiadamente a cada uno, sin minimizar nuestros pecados y nuestros errores. Debemos maximizarlo, igual que como lo hacemos cuando vemos en los demás un pecado. Y Jacob favoreció a José, y los hijos de Jacob se favorecieron a sí mismos. Y lo vemos en el Shikom. Ellos son degenerados, que se favorecieron a ellos mismos en su respuesta. Cuando su hermana fue violada por Shechem, un hombre que hacía todo lo que se suponía que debía hacer para la restitución. Él hizo todo. Este pagano se arrepiente, busca perdón de Jacob y la familia, y él quiere hacerlo bien con Dana al casarse con ella. Y Jacob, los hijos de Jacob respondieron asesinando a toda la ciudad y haciéndolo por su propia venganza. Ellos no vieron nada malo con hacer sus planes malvados y con sus acciones mientras ellos buscaban venganza por las acciones deshonrables de Shechem. Ellos se favorecieron a sí mismos en una gran maldad, en corrupción. Y no tener corazón fue el resultado. Y eso es una lección para todos nosotros, incluyéndome a mí mismo. El favoritismo es algo peligroso y no deja de ser peligroso cuando se trata de nosotros, cuando es nosotros mismos a los que estamos favoreciendo. Amén. Continuando en el versículo 3. Sigue diciendo que Jacob mandó hacer una túnica de muchos colores. Es la manera en la que la traduce nuestra Biblia, pero en hebreo es paz. No tiene ningún significado claro en la traducción. Puede ser con mangas largas, como es traducida en Segunda de Samuel, una manta de mangas largas. Puede ser que tenía colores intensos y saturados, lo que puede demostrar que eran muy caros, porque tenía que tener tintes muy caros para lograr esos colores, y que eso mostraba su amor y su favoritismo. Pudo simplemente algo que pudo haber sido hecho como con pedacitos diferentes de tela, que técnicamente ya era multicolor, pero era con telas diferentes. Pero sin importar cómo se viera, nosotros sabemos lo que significa, y toda la familia sabía lo que significaba. En esta cultura, un abrigo, en la cultura de ellos, un abrigo de estos representaba autoridad, y cuando era hecha y dada a un hijo, era una indicación clara para el resto de la familia de que esta persona era especial, era apartada y posiblemente era el que estaba a cargo. Ese abrigo marcaba a su propietario como el que el padre quería que fuera el líder de la casa, un honor que se le daba al hijo primogénito. Y de hecho, en las enseñanzas hebreas y lo que ellos hacían, eso le daba el estatus de primogénito, y un padre patriarcal iba a elegir a un hijo y le iba a dar una túnica que tenía mangas largas y iba a ser más larga que un abrigo, para ser como una túnica, y que iba a ser un símbolo de autoridad, de liderazgo. Y el punto aquí es que ese abrigo llevaba una una declaración. Esas vestimentas, esa manera de vestirse diferente, existen hoy en día también en muchísimos países orientales. Incluso hoy en día es común verlo. Entonces Jacob, haciendo este vestimenta para José, dio demasiado que decir y tal vez cosas que él no hubiese querido demostrar. Por ejemplo, vamos a pretender en este momento que José no tiene ese título de primogénito o ese favor. Los hijos hubiesen hecho todas clases de ellos hubiesen estado tratando de ver qué era lo que pasaba entre José y Jacob. Y no es muy difícil darse cuenta que este abrigo iba a causar problemas, pero nosotros sabemos por seguro que darle un abrigo así a José e iba en contra de la cultura y de las tradiciones de ese día, por lo que comunicaba más allá del amor y el favor, y eso iba a crear de seguro una discordia grande en la familia. Y creo que entender la significancia de esta túnica cambia mucho la manera en la que nosotros entendemos esta historia increíble, y dramáticamente cambia el lente con el cual nosotros vemos a José. No es una sorpresa para nosotros que sus hermanos lo envidiaron. No es una sorpresa para nosotros que sus hermanos lo odiaban y que estaban celosos de él. Porque él tenía todo el favoritismo y él había sido asignado como el hijo primogénito y el elegido por su padre. Y estas dos cosas conspiraron para que José fuera odiado por sus hermanos y envidiado por sus hermanos, y ellos ni siquiera podían interactuar con él sin que existiera hostilidad y conflicto, y eso vamos a verlo la semana que viene. Por ahora, mientras nosotros nos acercamos a cerrar, yo creo que Dios quiere que nosotros veamos estas cosas muy claras como el día. Número uno, que el impacto de generaciones en nuestras palabras y nuestras acciones y nuestras tendencias. Y el número dos, el peligro increíble que puede tener el favoritismo, ambos en la familia y en nosotros mismos. Familia, la manera en la que nosotros hablamos es importante. La manera en la que nosotros actuamos es importante. La manera en la que nosotros reaccionamos y respondemos a situaciones importa. Las cosas que hacemos sin filtro y decimos con nuestra familia cuando nadie más está viendo o escuchando, importa. Todas estas cosas trabajan juntas o tal vez conspiran juntas para tener una influencia y un impacto que puede durar por generaciones. Esto puede ser increíblemente beneficioso y traer bendiciones en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, pero también puede hacer lo opuesto. Puede funcionar para que tengan éxito o para que fallen. Y escuchen estas palabras, hermanos. Esto es vital. Nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde. Si ustedes se han equivocado, como todos nosotros, no están solos, todos nos hemos equivocado, todos activamente nos equivocamos. Una de las cosas más impactantes que pueden hacer es arrepentirse y pedir perdón a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes saben esto? ¿Y cuántos de ustedes no tienen ninguna idea del efecto profundo que puede tener en hijos, incluso en hijos adultos más tarde en la vida? Existe un efecto exponencial que que puede hacer que puede cambiar esto en la experiencia de sus hijos y puede seguir por muchas generaciones. Si Jacob lo hubiese hecho con sus hijos y se hubiese sentado con ellos a hablar, las cosas pudieran haber sido muy diferentes, pero él nunca lo hizo. Ojalá que podamos nosotros actuar todos los días con esto en mente y que el Señor nos muestre si tenemos estas tendencias de favoritismo como tenía Jacob e incluso sus otros hijos aquí. No favoritismo solamente hacia los demás, sino el injusto favoritismo que tenemos con nosotros mismos. Familia, yo quiero que nos tomemos un momento y que podamos responder a nuestro Padre Celestial, que Él nos pueda mostrar estas cosas. Entonces, con sus cabezas inclinadas, con sus ojos cerrados, o pueden tenerlos abiertos si quieren mirar el texto, pero esto es un tiempo entre ustedes y su Padre Celestial. Respóndanle y pregúntanle si existe algo que nosotros debemos trabajar dentro de nuestra familia, si existe algún ajuste que debemos hacer dentro de nosotros mismos. Que nos muestre cualquier favoritismo que hay en nuestras vidas, favoritismo que nosotros no vemos y que nosotros estamos ciegos a verlo. Vamos a tomar un momento para hacerlo y después vamos a cerrar en oración. Padre Celestial, te agradezco por historias como estas que muestran verdades profundas como los peligros del favoritismo y cómo lo que nosotros hacemos y decimos ahora puede tener un impacto por generaciones. En unas maneras esa realidad es asustante. Existen muchas cosas que yo hago y digo que no quiero que tenga un impacto por generaciones. Y yo sé que mis hermanos y hermanas se sienten igual. Yo oro que tú nos calibres y uses este testimonio que nos has dado a través de la familia de José para poder estar claros, que tú nos permitas ver los beneficios o los daños de nuestras palabras y de nuestras acciones en las vidas de otras personas. Ayúdanos a ver que lo que hacemos y lo que decimos importa. Y yo oro que de una manera grande nos impactes a vivir una vida que sea complaciente delante de ti. Te amamos y es en tu nombre precioso que oramos. Amén. Amén. Por favor, familia, pónganse de pie. Vamos a responder a nuestro Padre. Gracias al Señor Jesús y a su Espíritu Santo que nos permite hacer estas cosas. Vamos a alabarlo.